Revista ¿Cómo ves?
Maltrato.
La violencia de todos los días.
Aunque los titulares y las noticias en radio y televisión nos enfrenten a diario con muestras de la violencia más espectacular, hay otros grados que en muchos casos se viven y se soportan a diario. Y aunque no se parezcan a primera vista a los casos más fuertes, tienen algo en común. Tienen víctimas y les causan daños graves.
El maltrato, sea en la escuela, el trabajo o en el hogar, sea físico o psicológico, abuso, intimidación o acoso, o incluso agresión pasiva, hiere a quien lo padece. Y aunque la agresividad es un mecanismo de supervivencia inherente al ser humano, se debe aprender cuándo y cómo expresarla o inhibirla.
La agresión se dispara por el miedo o por el enojo, pero el proceso que se lleva a cabo en el cerebro es muy complejo y el resultado final depende de muchos factores.
En el cerebro hay dos clases de sustancias asociadas con la violencia y otros estados anímicos: las hormonas y los neurotransmisores. De las primeras, las de mayor fama son la adrenalina y la noradrenalina, que se secretan en situaciones de riesgo y predisponen para atacar o huir.
Otra hormona muy relacionada con la agresión es la testosterona, que tienen principalmente los varones, pero también está en las mujeres. Sin embargo, no es claro si la testosterona produce la violencia o la violencia causa un aumento de testosterona.
Los neurotransmisores son sustancias que llevan información entre las neuronas y tienen mucho que ver con las emociones. La dopamina, por ejemplo, genera sentimientos de placer. La serotonina regula las emociones y, por otro lado, interviene en la producción de hormonas.
Hay una enzima, la monoaminooxidasa A, que degrada los neurotransmisores y, a su vez, hay un gen que regula la producción de esta enzima, de modo que todo esté en equilibrio.
Pues bien, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Wisconsin en Madison encontró una variación de este gen que reduce la producción de monoaminooxidasa A.
Al reducirse la enzima, los neurotransmisores no se degradan y se acumulan en el cuerpo, alterando las emociones.
El estudio mostró que 85% de los adultos que tenía esa variedad del gen desarrolló rasgos antisociales, pero solo si habían sufrido maltrato de niños. Aparte de los daños físicos, la violencia y el maltrato provocan cambios psicológicos y hasta fisiológicos y epigenéticos, es decir, en la forma en que se manifiestan los genes. En aquel estudio, los individuos que no habían sido maltratados, aunque tuvieran el gen que facilitaba las conductas antisociales, no las desarrollaron.
Se forma un círculo vicioso que muchos hemos visto. Quien primero fue víctima, más tarde puede ser agresor. Cuando un niño sufre abuso o maltrato severo, el estrés sufrido le provoca una cascada de eventos neurobiológicos y hormonales que alteran la estructura del cerebro, haciéndolo menos tolerante y más agresivo.
Al mismo tiempo y en sentido contrario, hay muchas evidencias biológicas, antropológicas y sociológicas que indican que en nosotros existen muchos mecanismos que nos hacen preferir la cooperación a la competencia y nos llevan a resolver pacíficamente los conflictos y canalizar la agresión por otros rumbos.
Así que si se puede decir que la violencia es natural, también lo es rechazarla. Interesarse por los problemas de los demás y esforzarse por vivir en armonía con quienes tenemos alrededor.
Esto fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Maltrato, la violencia de todos los días, de Verónica Guerrero Motelet.
Revista ¿Cómo ves?